Son las 9 de la mañana, 50 minutos. Amigos, ustedes habrán visto, porque a nuestra compañera Fernanda Molfino y todos acá vamos a la verdulería y estamos viendo el precio de las frutas y nos vamos pasando data permanentemente de a dónde vimos qué cosa, que bueno, que la papa, que el pomelo, que a cuánto está la docena de naranjas, que si se compra por qué, bueno, en fin. Todo el mundo tiene alguna novedad respecto de los precios. Y en los últimos días, Patri, estuvimos viendo que en el mercado central de Buenos Aires decían que se había disminuido hasta un 20% las frutas y las verduras. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa aquí en nuestra provincia, en nuestra ciudad. Vamos a charlar con Américo Barúa, que es titular de la cooperativa Frutihortícola. Américo, ¿cómo le va? Muy buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien. Bueno, ¿cómo les va a ustedes ahora allí con estas novedades? ¿Es así, los precios de las frutas y las verduras se están reacomodando en alguna forma?
Sí. Algunos productos que se resolvieron el abastecimiento se está acomodando, ¿no es cierto? Hay todavía algunos que, como el caso de la papa, está bastante complicado. Todavía falta porque no hay... afectó muchísimo en la sequía, el tema climático, hay una escasez enorme de papa, entonces eso generó una suba bastante importante, pero bueno, estamos esperando que en los próximos días se va a también normalizar, y obviamente siempre va a haber algún producto que no haya estación que genera ese tipo de inconvenientes, es importante, y siempre lo resaltamos, que nuestro producto cuando sube por alguna cuestión anormal, yo le diría, cuando se abastece nuevamente el mercado baja. No pasa lo mismo con ningún otro producto, no pasa ni con el gasoil, ni con la energía, ni con el pan, ni con la harina. Nosotros acomodamos porque nos adaptamos justamente a la oferta y la demanda y al mercado.
Claro.
Que el mercado, que se entienda bien claro, que el mercado del consumidor, que es así el tema que nos preocupa, está muy caído el poder adquisitivo de la gente para poder comprar. Nuestros mayores consumidores, que son un poco del día... lo de casi mediano y medio de ingreso son los que más consumen, está complicadísimo. Entonces eso nos afecta. Nosotros quizás estamos ahora en un promedio de venta de un 60% de lo que se vendía de volumen en el mercado. Y bueno, los costes, si yo tengo que analizarlo todo, qué es lo que influye, y son muchísimos, principalmente son el flete, que tenemos distancia más de 1000 kilómetros, energía... el 80-90% de nuestro producto tiene que convivir, vivir en cámara. Así que son bastantes cosas que hacen que nos modifique todo el escenario.
Américo, ¿qué es lo que viene de esos 9.000 kilómetros? ¿Qué es lo que traemos de otros lugares, de otras provincias?
El 90% de lo que abastecemos, desde el citrus, la fruta, en este caso particular la banana que viene de Brasil y algo de Bolivia y Paraguay. Obviamente que la pera, la manzana, toda esa zona viene de la zona del Río Negro. La papa viene del sur de la provincia de Buenos Aires, la cebolla también del sur de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya dije que el sitio viene entre los ríos, sí, más que nada mayormente. Tomate vienen de Salta y Mar del Plata y Mendoza. Así que tenemos de todas las provincias del país. Nosotros nos abastecemos de todos lados. Así que eso son todo un promedio de distancia. Acá en el Chaco no tenemos ni siquiera el 10% de abastecimiento. Así que es una provincia complicada. Es una de las pocas provincias que prácticamente no tiene abastecimiento propio. No pasa lo mismo como Corrientes, Santa Fe, que tiene bastante producción frutícola.
Y en este caso, ¿qué es lo que advierte usted que está fallando? ¿Es un modelo de producción el que falla? ¿Las condiciones del suelo no lo permiten? No hay un acompañamiento a la producción. ¿Qué es lo que falta para que la provincia pueda autoabastecerse, no sé, mínimamente con papa y tomate, por ejemplo?
Yo creo que uno de los factores más importantes es que no hay una verdadera política de desarrollo del pequeño productor, está muy fuera del circuito económico. Eran pequeños o medianos productores que en una época eran algodoneros, vivían muy fuertemente de otro tipo de actividad y les cuesta mucho adaptarse. Hoy el costo que significa la producción, más que nada con toda la tecnología, es enorme. Entonces eso lo dificulta muchísimo. Creemos que esto es un trabajo. Tenemos buen suelo, muy buena agua, y ya la claro, tenemos también muy buenos productores, pero bueno, yo no quiero hacer un análisis muy general porque por ahí pescaríamos algún callo que por ahí no corresponde, no sé, pero nuestra intención es que ojalá que alguna vez también produzcamos acá en la provincia de Chaco, que es lo que debería ser. Las cooperativas, que se tengan claro, porque ahí se confunde, por falta de información, la cooperativa nuestra no comercializa, por lo tanto no somos intermediarios de nada. Acá viene el productor que se afilia a la cooperativa, se asocia, viene a vender en forma directa. Lo que hacemos nosotros es prestarle el espacio físico. Eso es lo que hacemos. Nosotros, el que se asocia a la cooperativa, ya sea un productor o un comerciante, es dueño de la empresa, es dueño de la cooperativa, por lo tanto no es un intermediario que nosotros le ponemos en el camino para que el productor produzca y tenga que venderla a cada otro. No necesariamente, si se puede asociar, se asocia.
¿Cuántas son las cantidades de productores frutohortícolas que están aquí en nuestra provincia? ¿Cuántas son la cantidad de personas que están involucrados desde, por ejemplo, el momento en que se produce la lechuga hasta que se vende en las verdulerías?
Bueno, nosotros tenemos 180 asociados que tiene nuestra cooperativa. En su comienzo, en una época no muy lejana, teníamos 60 productores hortícolas de la provincia. Hoy yo creo que nos llegamos 15. Esto se demuestra que cada vez son menos, ¿no es cierto? Pero bueno, lamentablemente esa es nuestra realidad. La cooperativa vive lo mismo. Eso también hay que resaltarlo. A pesar de la crisis, a pesar de todo esto vaivenes, nosotros no cerramos nunca, nosotros nunca dejamos de desabastecer. Así como le expliqué recién, porque eso tiene la bondad del mercado, que productos que escasean vienen igual de otras provincias. Hoy estamos teniendo sandía, por ejemplo, que ya empezó, que viene de Brasil, allá del norte de Brasil. Eso viene de 4.000 kilómetros de distancia, así que obviamente tiene un precio muy alto, porque vienen muy lejos, muy afuera, pero bueno, una muy buena sandía, muy buena calidad, muy dulce, rejuvenece, da salud, da vida, da de todo un poco. Así que,
Y si usted tuviera que hacer una recomendación para quienes somos consumidores, de cómo manejar también, digo, por ejemplo, no es lo mismo comprar una sandía de esas características muy cara, como dice usted, que comprar alguna fruta un poco más de estación, quizás un poco más próxima también geográficamente, que nos permita que le permita abaratar el costo. ¿Cómo recomiendan ustedes a los consumidores también esa elección?
Bueno, nosotros acá en la cooperativa por lo general viene muy poco el consumidor directo, porque acá se venden todo por bulto cerrado. Pero se asocian dos o tres familias y compran por cajón, un cajón de manzana, una bolsa de papa, cebolla. Eso puede ser un camino. El segundo camino que nosotros vemos, acá se abastecen pequeños comerciantes, medianos y grandes comerciantes de toda la provincia. Abastecemos el 80% de toda la provincia del Chaco. El que más distorsiona los precios, pero no son nuestros compradores, son las grandes cadenas de hipermercados, donde que los precios son muy caros, muchísimo más caros. Y lo que sugerimos es recorrer la frutería, la verdulería, la feria. Son nuestros grandes compradores que también, obviamente, no nos vamos a meter en el margen que le aplica o no, pero caminando tienen buenos precios, buena calidad y buenos productos, así que hay que caminar un poco. Hoy nos enseñó esta crisis que lamentablemente tenemos que buscar precios, así que sugerimos que hay que buscar precios, lógicamente, porque qué vale que queramos vender caro si no vendamos.
Claro.
Hay que hacer mercado.
Hugo, ¿y tienen expectativas? Digo, porque vemos que el proceso inflacionario se acelera, además la moneda se devalúa en un 20%, también a partir de los resultados de las primarias hace unas semanas nada más. ¿Ustedes tienen alguna expectativa respecto de las elecciones de caras al 2024?
Mira, nosotros, aparte de ser soñadores, siempre tenemos expectativas. Yo le digo que me siento orgulloso de esta actividad, por lo que significa. El que trabaja en esta actividad sabe lo alto riesgo que significa. El que trae 1.500, 1.000 cajones de tomate para vender en un día acá en el mercado, se puede encontrar con la sorpresa de que si llovió muy grande acá, el mercado, si el precio del tomate se cae y tiene que perder un montón de plata. Puede pasar al revés, ¿no es cierto? Que no hay tomate y puede ganar más. Entonces sabemos los riesgos que significa. Somos una actividad que está de alto riesgo. Pero bueno, la expectativa que tenemos siempre es esperanza. Hoy estaba escuchando hoy algunos medios que hablan de dos dígitos de la inflación para este mes. Entonces, ¿qué podemos hacer un parámetro para en los momentos? Tenemos que convivir con esa realidad. Pero ya como le dije, somos de mucha expectativa, somos muy soñadores y tenemos esperanza que gane, van a tener que cambiar eso, porque esto no da para más.
Le pregunto por último, porque mire, me encontré en este último tiempo con mucha gente, con gente de edad, como yo, que tengo más de 50, y personas inclusive mayores, que me dicen que nunca habían pasado esto. ¿A usted también tiene esa misma percepción? Porque yo recuerdo la hiperinflación del 89 y recuerdo la situación del 2001. ¿De verdad cree, Barúa, que nunca se vivió una situación como esta, si usted tiene una lectura similar?
No, yo no tengo esa lectura. No quiere decir que estemos bien, estamos bastante complicados. Uh-huh. Hoy todavía la gente tiene para comer. Nosotros uh-huh. en el 83, esa hiperinflación casi nos llevó puesto. En el 2001 casi tuvimos que cerrar el mercado. Tuvimos más de 5 o 6 intentos de saqueo acá en la cooperativa, tuvimos que salir a negociar y a charlar. Teníamos miles de chicos que venían acá, 200, 300 con mujeres, y tiraban debajo los camiones. Eso nos tenía un enorme inconveniente. Todavía, el taco madera, todavía no estamos viendo eso. Ojalá que no. Uh-huh. O sea, nadie desconoce que está complicadísimo, pero me da la sensación que todavía mucha gente tiene contención. En esa época parecería como que estaba más, muy, muy complicado. Esa es mi experiencia. Soy un poquito mayor que usted está muy joven, pero bueno, uno conoce toda esta vivencia, así que la vivir.
Y la cooperativa que usted conduce ya va camino a los 50, ¿no?
48 años. Okay, yo sí. fui uno de los 17 fundadores, lamentablemente, con mucho dolor. 16 ya no están, y eso me preocupa, porque digo, ¿será que estoy anotado en la lista de los 17 ya?
No pensemos. Estábamos hablando de los sueños, ¿eh? Estábamos hablando de los sueños, Américo, así que no, falta un montón todavía. Bueno, le agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública y, bueno, y que nos vaya contando así, como nos pasa a todos, ¿eh? Como nos pasa a todos si tenemos estas sensaciones de que sí, que efectivamente las cosas tienen que mejorar. Seguramente así también será. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por la comunicación.
Bueno, muchísimas gracias. Cuando guste, estamos así. Un abrazo grande para todos.
Hasta luego. Bueno, era Américo Barúa, el titular de la cooperativa Frutihortícola. Charlábamos un poco respecto de esta variación de los precios de las verduras y también de esto que nos pasa a todos y todas cuando sí. vamos a buscar nuestro kilo de cebolla, nuestro... Hoy estaba escuchando, por ejemplo, al Chelo Ayala, que hablaba con la gente de la cooperativa Frutihortícola, de la cooperativa, no, del Mercado Central de Buenos Aires, y le decía que el kilo de cebolla... No le pregunté eso a Barúa. Estaba, creo que dijo, a 75 pesos el kilo de cebolla. Claro, una lo ve aquí a 2 kilos por... 450. Entonces está 200 pesos sí. el kilo. Uh-huh. Pero debe tener mucho que ver esto que dice Barúa, ¿no? Los 9.000 kilómetros claro. o los 1.000 kilómetros que llegan desde el lugar de producción hasta nuestra provincia. Ojalá eso se pudiera ajustar para que, bueno, para que todos y todas tengamos mejores precios.